Un día maravilloso, hay a quien no le gusta el calor, pero también hay a quien no le gusta el frío. Todos los días son maravillosos, siempre digo eso. Estoy contento, hermano, de ver varios jóvenes en la iglesia. Me encanta, hermano, me encanta ver jóvenes en la iglesia, porque estos son el relevo nuestro, hermanos, después. Ellos son los que quedarán aquí si el Señor no ha venido. Y por eso cuando los veo me contento. Y quiero decirle a los jóvenes que si nunca me han visto llorar, el día que vea 5 jóvenes en un culto de oración, voy a llorar de contento. Sí, hermanos, el Evangelio no es para los jóvenes ni para los viejos, ¿verdad? El Evangelio es para todos, porque la muerte es para todos también. No solo mueren mayores, mueren jóvenes también. Acabamos de ver en este terremoto, ¿verdad? Muchas personas, niños, jóvenes, ancianos, murieron. Entonces, hermano, a todo tiempo, en todo tiempo hay que estar a cuenta con el Señor. En todo tiempo hay que alabarle. Todo tiempo hay que bendecirle, en todo tiempo hay que estar en comunión con Él, porque no sabemos cuándo estaremos delante de su presencia. El príncipe de los predicadores, hermanos, aceptó a Jesús a los 15 años. Oiga bien, a los 15 años aceptó Él al Señor. A los 19 años le dieron a pastorear una iglesia. A los 22 años su nombre era conocido en todo el mundo. Un varón que se entregó al Señor desde los días de su juventud. Esperemos, hermanos, que los jóvenes de aquí también lo hagan. Se entreguen al Señor y que lleven las buenas nuevas a todas las personas que lo necesitan. Porque el mundo, hermano, cada vez que pasan los días nos damos cuenta que está necesitado de Dios. Amén, hermanos. Está necesitado del Señor. Antes de comenzar, hermano, les voy a contar una historia corta. Ustedes van a decirle, hermano, siempre cuenta historia. Bueno, en 55 años que tengo, hermano, imagínese usted cuántas historias me han contado. O he leído, o he visto por ahí. Pero quiero contar una historia, hermano, no tan agradable al final, pero bueno. En 1800, hermanos, 44, para ser exacto, el 22 de octubre del 84, un hombre que se llamaba William Miller había profetizado que ese día iba a venir el Señor a la tierra. Y resulta que muchos de los que iban a su iglesia vendieron todo lo que tenían. Otros lo regalaron, lo que tenía, porque el Señor iba a venir el 22 de octubre, 1944. Entonces, ¿estas cosas para qué las necesitamos? Dijeron todos. Ay, hermanos, y no es que no vino el Señor. No vino el Señor. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Que este hombre, pues, mucha gente se salió de la iglesia, renegó de la fe. Pero resulta, hermanos, que es que lo que les estoy contando, hermano, va a tener que ver con lo que vamos a leer luego, ¿verdad? En el libro de Gálatas. Resulta, hermanos, que una vez una señora que iba a esa misma iglesia con otro grupo de personas, ella se llamaba Elena de White, dijo que, lo que este hombre había profetizado estaba bien, lo que pasa es que no había sido aquí en la tierra, sino que había sido en el cielo. Entonces Jesús había entrado allá al cielo y que allá se había cumplido lo que este hombre había dicho. Entonces este hombre no estaba equivocado, hermanos. Ah, es verdad, y la gente lo creyó. Y de ahí nace la iglesia del séptimo día, más conocido como los adventistas. Ahí están todavía, hermanos. Desde 1844 están ellos por ahí. Entonces, hermanos, cuando vayamos viendo esto, pues vamos a ver en el porqué de esta historia, de esta iglesia. Pero no solo le contaré de esta, contaré de alguna otra par de iglesias más. Porque el enemigo, hermano, pone pensamientos. Las personas que se alejan de Dios, pensamientos que después, hermanos, envuelven a congregaciones enteras, hermano, y los hacen, hermano, que hasta apostaten de Dios, que se vuelvan atrás. Entonces, estos son los consejos que nos da Pablo acerca de estas cosas. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor el que guíe este culto. Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, le doy gracias primeramente, Señor, por los hermanos que están aquí, por los hermanos que están en casa mediante Zoom, Señor. Gracias por este día tan maravilloso, Dios mío. Gracias por este domingo, gracias por estas caras contentas que veo hoy, Dios mío. Todos los que vienen a buscar su rostro, Señor, venimos contentos a la iglesia, Señor. Gracias por ello, Señor. Ahora le pido, Señor, que sea usted, Dios mío, el que nos hable a través de su palabra, que nos bendiga y que nos redarguya, Señor, con su palabra, Señor. Gracias por habernos dejado, Señor, este libro tan maravilloso, su palabra, Señor, en este libro que se llama Biblia, Señor. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver, hermanos, en el libro de Gálatas. Vamos a estar viendo que Pablo, hermano, se enfrentó a unas personas, hermanos, que querían poner en tela de juicio su compromiso con Dios. Se llama, hermano, esto un solo evangelio. Oiga bien, hermanos, un solo evangelio. Muchos podrán decir, ¿por qué un solo evangelio? Porque con la muerte de Jesús nos basta y nos sobra, hermano. Un solo evangelio. La primera persona que mencionó esa palabra, hermano, fue Jesús. Él nos trajo el evangelio, las buenas nuevas. Entonces, hermano, Pablo, después de que él se convirtió, hermano, hubieron unos problemitas ahí, porque como les digo, el enemigo siempre anda, hermano, poniendo pensamientos y cosas en corazones que están ahí ociosos, que están un poco alejados del Señor. Pone ahí cosas, hermano, siembra semillas malas ahí, hermano, que estas germinan, crecen y hacen lo que les acabo de decir hace poco, apartan congregaciones enteras, hermano. La verdad central, hermano, de hoy, hermano, será: no hay otro evangelio excepto las buenas noticias sobre Jesucristo. Y el texto, hermanos, para el estudio es Gálatas 1:1 hasta el 24. Lo vamos a leer, hermanos. Vamos a leerlos, hermanos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida carne o sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Pues fui a las regiones de Siria y Sicilia y no era conocido de vista la iglesia de Judea que era en Cristo. Solamente oí decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Glorificaban a Dios en mí. Amén, hermanos. En el texto, hermanos, de esta, del último versículo, dice: y glorificaban a Dios en mí. En el 23, solamente oían decir de aquel que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hermanos, Pablo aquí quiere decir, hermanos, que realmente, hermanos, como no lo conocían, tampoco se fiaban mucho de él. Porque no decían, este hombre anda predicando, sino que ellos decían, anda haciendo buenas cosas por ahí ese hombre que antes nos perseguía y daban gloria a Dios por medio de él, pero no decían, este hermano anda haciendo una excelente labor allá. ¿Pero por qué tenían esa desconfianza, hermanos? Tenían la desconfianza porque resulta que él, ya sabemos todos, antes perseguía a la iglesia y echaba a la cárcel a los creyentes, hermanos. Entonces, claro, no era del agrado de muchos que seguramente algún familiar de ellos, algún amigo, fue apresado o cuando este hombre andaba asolando la iglesia. Entonces, como que no había mucha ahí con él, sin conocerlo, no había química, vamos a decir. Entonces, hermano, vamos a comenzar, hermanos, diciendo lo siguiente. El apóstol Pablo, hermanos, escribió a la iglesia de Galacia porque los falsos maestros habían estado distorsionando la verdad del evangelio. Enseñaban que además de seguir a Jesús, los cristianos también debían de seguir la ley de Moisés. Pablo argumentaba firmemente que la muerte de Jesús es suficiente para promover la salvación a todas las personas. Los cristianos son hechos justos por medio de Jesucristo y no por las buenas obras. Hermano, este era un problema, miren. Que los judíos, hermanos, que eran muy celosos de su tradición, aunque ellos ya habían aceptado a Jesús en su corazón, todavía estaban cumpliendo la ley. Y querían que los nuevos creyentes también cumplieran la ley. Pero Pablo, hermanos, enseñaba que solamente con el sacrificio de Jesús bastaba. Entonces estas personas, hermanos, acusaron a Pablo de que les ponía un evangelio fácil, sin circuncisión, sin ritos, sin sacrificios. Entonces decían, Pablo, lo que está haciendo aquí, hemos visto, señores, es que está ganando gente fácilmente como para gloria de él. Eso pensaban los celosos, hermano, los malos. Esas personas que les digo yo que en algún momento prestan su mente a pensamientos no adecuados y empezaron, hermanos, a sembrar cizaña en medio de los cristianos ahí. ¿Entienden, hermanos? Diciendo que Pablo lo estaba haciendo mal, simple y sencillamente porque no cumplían la ley de los judíos. Ahora bien, hermano, ¿esta gente acaso no se les había predicado ya, hermanos, cómo era el evangelio de Jesús? ¿Se les había predicado, sí o no? Se les había predicado, hermano. Pero ellos, envanecidos y envidiosos y celosos, hermanos, porque Pablo llegó, hermanos, a ser un hombre que la gente lo quería. La gente quería estar con Pablo, la gente quería escucharlo, hermano. Yo le hago una pregunta, ¿no le gustaría a usted escuchar a Pablo predicar? ¿Le gustaría que él se quedara en su casa como en ese tiempo? Pablo se quedaba en las casas de algunas personas y todo el mundo, aquí está mi cuarto, aquí está mi casa. Y empezaron a sentir celos de él. Eso, hermanos, aunque usted no lo crea, pasa hoy en día también. Pasa hoy en día, hermanos, de que hay personas que tienen celos de buenos creyentes y empiezan a sembrar discordias y empiezan a inventarse cosas para alejar a las personas del verdadero evangelio. Les contaré otra historia, hermanos, en medio de esto que estamos hablando siempre. Hubo otro hombre, hermanos, que se llamaba, no lo voy a pronunciar bien porque no sé el coreano, es Sun Moon, el reverendo Sun Moon. ¿Lo han escuchado? Sí, ¿verdad? Bueno, este es el fundador de la Iglesia de Unificación de Corea. Este hombre, hermanos, dijo que Jesús no lo hizo bien. Él tuvo una revelación. ¿Y por qué Jesús no lo hizo bien? Porque no se casó. Pero que Dios le dijo a él que él era el tercer Adán. Espérenme, que esos fueron a mi país también, no sé si vinieron aquí. Entonces este hombre, hermanos, enseñaba que había que casarse porque Jesús no lo había hecho y que Dios le había dicho a él que él iba a tener la familia, en él iba a haber la gente, la familia perfecta y sin pecado. Hermano, pero es que el chiste es, hermano, que miles y millones lo seguían, es que ese es el chiste. Esa es la cosa. Fueron a mi país y la gente se casó en masas. ¿Por qué él casaba a la gente en masas? ¿Me entiendes? Eso es, hermano, apartar a las personas del evangelio. Él era creyente, hermano, evangélico. Pero se envaneció tanto, hermano, que cayó en eso. Es lo que Pablo nos está explicando en este libro, hermano. Vamos a leer, hermano, regresaremos al capítulo 1, hermano, siempre. Del versículo 3 vamos a leer, dice, gracia y paz sea a vosotros, Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, ya está, hermano. ¿Por qué está inventando la gente? ¿Por qué estaban inventando en ese tiempo? Jesús dijo, hermano, yo quiero misericordia, quiero. No quiero ningún sacrificio. No entienden, hermanos, que voy a entregar mi vida por ustedes. En el Antiguo Testamento, hermano, estas personas, en el tiempo de Jesús, que solo creían en el Antiguo Testamento, hermano, todo apuntaba hacia Jesús. Todo, hermano. Pero ellos se perdieron. Se perdieron en el camino. Entonces nosotros, hermano, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, hermano, tenemos que orar siempre a nuestro Padre Celestial para que nos aparte de estas cosas y de estos pensamientos. Porque usted puede decir, hermano, pero nosotros ya estamos, ya va a ver usted. Ya va a ver usted, que vamos a seguir. Hermano, Judas anduvo con el Señor. Y bien a la par de él. 3 años, hermano. 3 años. Ve usted, hermanos, que no es con el pastor que ande, sino que es su corazón. Su corazón, hermanos. Hay que guardar nuestro corazón. Solo seguir a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, vamos a leer, hermano, ahora del 4 al del 6 en adelante, hermano. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Hermanos, uno traduce en esta palabra como sea maldito. Si otra persona, hermano, viene con otro evangelio y pervierte el evangelio que conocemos, hermano, sea maldito. Hermanos, a veces, como no queremos entender y estamos alejados de Dios, nos perdemos porque queremos. Porque usted me va a decir ahora, solo hay un evangelio, hermano Pedro, ¿y cuál es ese evangelio? Usted me puede preguntar ahora, ¿y cuál es ese evangelio, hermano? O sea, hermano Pedro, que usted tiene el evangelio entonces, ¿de verdad? No, hermanos, aquí está el evangelio, ¿verdad? Las escrituras, comparando las escrituras, leyendo las escrituras. La hermana leyó este bonito versículo que lo vamos a volver a leer de los Salmos, hermanos, para que vea usted cuál es el evangelio. Salmo 119, desde el 9, como lo leyó la hermana, lo vamos a leer, hermano, y nos detendremos ahí en unas cuantas partes, vaya, el 119 a partir del 19, ¿verdad? No es este. Del 9, ¿verdad? 119, 9. Sí. Ajá. Hermanos, estamos aquí en el Antiguo Testamento, hermanos. Tome nota, por favor, estamos en el Antiguo Testamento. Porque estos que estaban enseñando que había que volver a la ley, solo tenían el Antiguo Testamento. Pero esta parte no la habían leído o no les interesaba, hermano. Escúcheme, hermano. 9, ¿va? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. En tu mandamiento meditaré y consideraré tus caminos. Ve, hermano, ya sabían cómo, hermano. Ya estaba escrito cómo. Ya estaba escrito cuál era el evangelio, hermanos. ¿Cómo voy a limpiar mi camino yo? En guardar los mandamientos de mi Señor. ¿Cuáles, hermano? Lo que acabamos de leer y lo que está en el Nuevo Testamento. Pero apartar a las personas, hermano, del evangelio, ese es el trabajo de nuestro enemigo. Mire, hermano, se nos olvida montones de veces, hermano, que no solo tenemos a Dios, tenemos un enemigo también. Y que ese enemigo, hermano, para vencerlo hay que estar en comunión con el Señor. Hay que estar orando, hay que estar orando, hay que estar orando, hay que estarle pidiendo al Señor. Porque si no, hermano, él es muy astuto, él es padre de toda mentira. No se meta con el diablo porque este tiene 6,000 años de experiencia, hermano, engañando a las personas. Las personas, hermano, veces con esa falta a veces, hermano, de querer estar cerca de Dios, pues caen. Les voy a contar ahora de otro hombre, hermanos. Un hombre, hermanos, que un día se le ocurrió, hermano, este se llama Luis de Jesús Miranda. ¿Lo han escuchado a ese? Luis de Jesús Miranda. Este es reciente, hermano. Este fue en 1988. Este se le ocurrió una vez, hermano, reunió a todos los hermanos de la iglesia y les dijo: hermanos, tengo una noticia buena para ustedes. Ajá. No, que todo el evangelio solo son las 13 cartas de Pablo. Es todo el evangelio, las 13 cartas de Pablo. Entonces, ¿cómo nos vamos a llamar? Creciendo en gracia. Hermano, este hombre creciendo en gracia decía que él era Jesús, pero también decía que él era el anticristo. Y que nunca iba a morir él. Bueno, ya se murió. Pero él decía que no se iba a morir. Hermano, ¿saben qué llegó a hacer este hombre, hermanos? Increíble, usted va a decir: hermano, hey, hermano, esto fue en 1988, hace poco la fundó la iglesia de él. Hizo que la mayoría de los fieles de su iglesia se tatuara el 666. Hermano, pero no le estoy hablando de hace 50 años, le estoy hablando de hace poco. Póngale hace unos 18 años, 16 años. La gente se tatuó el 666. Ve, hermanos, ¿por qué, hermano, es necesario saber que solo hay un evangelio? Y tener el oído solo a la palabra de Dios y no otras cosas. Porque no crea, hermanos, que esta persona solo es que viene y dice: hey, hermano, solo ahora el evangelio va a ser las 13 epístolas de Pablo. No, hermano, eso va bien trabajado. Va bien trabajado, hermano. No crea usted que es así, así, porque entonces la gente se va a ir. Pero el diablo sabe, hermano. Hermano, ¿qué le parece si usted lo invitaran a una reunión que se llamara Estudiando la Biblia? Estudiando la Biblia, ¿qué le parece ese nombre? Bonito. Yo quiero ir, hermano, estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia. Un hombre, hermano, dijo un día: vamos a armar un grupo que se llama Estudiando la Biblia. Y reunió un montón de muchachos. Y estudiaban la Biblia, hermano. Pero un día este hombre, hermano, se le ocurrió decirles: fíjense que aquí hay una cosa que está mala, que no, la Trinidad. Pero acá hay otra cosa también que no me gusta, dijo él. Ajá, ¿cuál? El infierno no existe, hermano. ¿Cómo va a creer usted que el infierno existe? Dijo él. Se fundó una cosa que ahora se llaman los Testigos de Jehová. Carlos Russell, hermano, fue el de eso. ¿Ve, hermanos? Con un hombre bien bonito, estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia, hermano. Y la gente, hermano, cuando no quiere leer, cuando no quiere orar, todo lo que le dicen, él está conforme con eso. Y se siente cómodo. No escudriña, no ora, no se molesta en nada. Entonces, pues seamos testigos de Jehová, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque qué agradable, el infierno no existe. ¿Saben que los adventistas también dicen que el infierno no existe? Mi hermano Jimmy se acordará de don Reinaldo Cárcamo. Había un señor que era comerciante y yo le compraba ropa a él. Y él era adventista, hermanos. Si lo visité, no sé, pongamos, sin ser exagerado, hermano, si lo visité unas 100 veces, que lo visité más, pero vamos a hablar de 100 veces. Las 100 veces me hacía esta pregunta: hermano Peter, me decía, ¿qué opina usted de guardar el sábado? Estaba yo con él. No. La Biblia dice: si me amas, cumple mis mandamientos. Mire qué dice aquí: 10 mandamientos. Y uno de ellos es guardar el sábado. Hermano, todas las 100 veces que fui no me daba otro versículo. Hermano, ¿cómo puede ser que una religión se base, hermano, en eso, hermano, en guardar el sábado? No había otra cosa para él, hermano, que no fuera así. Mira el corazón de este hombre como era, hermano. Ve, este hombre conmigo fue amigo y me trató muy bien. Pero una vez se dejó con la esposa, con una mujer de las que él tenía, porque tuvo varias en su vida, este hombre. Porque tenían un colmado, una pulpería, y resulta, hermanos, que llegaba un panadero y a él le decían: fíjate que parece que tu esposa se entiende con el panadero. Él me lo contó esto, hermano. Dice él: pero hermano Peter, yo no le creo a la gente, me dice. Pero José, me dice, un día encontré una cosa, me dice. Ajá. Una lata, ¿sí?, llena de monedas de 20 céntimos y de 50 céntimos. Mi mujer me estaba robando, tuve que dejarla. Le digo yo, y se dejó con su esposa. Era en el sur, hermanos, era en el sur. Para los hermanos que son del sur, esto fue en el sur. Le digo yo, hermano, y la dejó. Y no ve que al fin, era verdad que entendía con el panadero. Ahí viven juntos. Era verdad, hermano, el panadero vivía con la muchacha esta. Pero bueno, hermano, la cosa es que este hombre, hermano, como muchos, solo me hablaba de una cosa. Hermano, qué fácil sería, hermano, el evangelio nuestro si todo lo basáramos en guardar el sábado. Qué fácil, hermano. Dejo de hacer todo a las 6 de la tarde el viernes y empiezo a las 6 de la tarde el sábado. Porque este hombre no me atendía cuando yo iba a dejarle, aunque fuera a dejarle dinero, hermano, no me atendía él un sábado. O el viernes a las 7 de la tarde no me atendía. Yo a él le pagaba intereses que me prestaba dinero. No, no, me decía, aquí ya sabe usted. Porque ¿sabe qué, Peter? Me decía, hay que cumplir los mandamientos. Y si usted no cumple los mandamientos, no ama a Dios. Porque la Biblia dice, entonces le decía yo le daba, hermanos, el versículo, hermanos, que está en Colosenses, ¿verdad? Creo que es 2:16, creo yo, que dice que nadie te juzgue por guardar el sábado. Ni comida, ni bebida, ni lunas nuevas. Ya pasó. ¿Y quién dijo esto? Pablo. Eso ya pasó, hermanos, ya pasó. Pero ellos siguen ahí, hermano, y se acomodan. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué no buscan, hermano? No quieren, hermano. Y nosotros, hermano, los que estamos aquí hoy, tenemos, hermano, la obligación de anunciar el evangelio verdadero. Y usted me va a decir, no, hermano, es que mire, ¿cómo voy a anunciar el evangelio? Si es que yo en Apocalipsis no lo entiendo. No, no hablo de Apocalipsis. Es que no lo entiendo, hermano, es bien complicado. Daniel, no, no hable de Daniel. Dígale a las personas, Cristo te ama. Cristo murió por ti en una cruz y murió por mí. Resucitó al tercer día para darnos vida a todos y vida en abundancia. ¿Podemos decir eso, hermanos? Eso es, hermano. Ah, pero mire que... No. Hace poco me preguntaron, hermano, el martes pasado. Hey, hermano Peter, me dice, ¿pero por qué usted esa cosa con el evangélico? Pues me dijo un hombre de aquí. No, le digo, es que mire, le voy a decir una cosa. Le digo yo, existen y han existido un montón de seres a los cuales la gente le da deidades o lo llama deidades, pero solo Cristo murió por mí. Nadie más murió por mí. Y me dijo él, pero ¿por qué esa lucha contra los católicos? Solo porque queremos a María. No, es que, le vuelvo a repetir, María no murió por mí. La respeto a ella. La respeto y la admiramos para que el Señor la haya escogido, hermano. Era una gran mujer, hermano. Pero ella no murió por mí. Y le salen unos chinos pelones por ahí con unas patas anaranjadas diciéndole que Hare Krishna tampoco murió por mí, Hare Krishna. No sé si los conocen eso, uno de unas patas anaranjadas andan ahí con Hare Krishna, no murió por mí ese tipo. Ah, pero hermano, pero es que hay Buda, tampoco. Y Confucio, hermano, murió confundido porque no tantas cosas en la cabeza, hermano, que nada, hermano. Seguimos, hermano, el capítulo, siempre el 1, en el versículo 11. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que me perseguía, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Hermanos, este hombre, hermanos, les dice, hermanos, si ustedes piensan que a mí alguien me enseñó el evangelio o que yo lo fui a aprender a otro sitio, están equivocados. Tuve un encuentro cara a cara con Jesús. Me dejó ciego. Y me dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Estoy diciendo, hermano, el testimonio que daba él. Y él me reveló este evangelio que traigo a ustedes. Y esto es lo que voy a hablar. Yo no fui a buscar a Pedro, ni fui a buscar a Juan, ni fui a buscar a Mateo. No. Tuve un encuentro personal con el Señor. Y en vez de coger para Jerusalén, me fui para Arabia. Estuve ahí 3 años, parece que estuvo por ahí. Y hasta después regresé. Y no conocí a Pedro o a los apóstoles hasta 3 años después de mi conversión. Y el único que vi fue a Pedro y a Jacobo, hermano del Señor, dijo él. No había nadie más. Por favor. Si me van a hablar a mí de la ley, ¿qué me van a decir a mí de la ley? ¿Qué acaba de decir ahora? Yo asolaba, hermanos, la iglesia. Yo era malo. Yo los perseguía. Los quería preso a todos porque me caían mal. Porque estaban incumpliendo la ley. Ese era el celo de él, hermano. Él era muy celoso. Él dice, de los de mi tiempo, yo era el más celoso. ¿Qué me van a decir ustedes a mí? ¿Me están diciendo que estoy engañando a la gente con la ley, con la que yo conozco? ¿No ven que yo me crié a los pies de Gamaliel, el más crack de todos? ¿Qué me está hablando usted de estas tonterías a mí? No, dice, yo le estoy hablando verdad. Verdad que recibí de Jesucristo. Hermano, ¿por qué usted es cristiano y por qué cree que es salvo? ¿Porque lo digo yo o porque lo dice el hermano o la hermana o porque se lo dice Jesucristo en su corazón? Hermano, porque lo dice Jesucristo en su corazón. Si no, tú no estarías aquí sentado, hermano. Porque para eso nos quedamos viendo la televisión allá. Hermano, estamos aquí porque dentro de nuestro corazón Jesús nos dice que somos sus hijos. Por eso estamos aquí. Y Pablo, hermanos, claro, hermano, para creerle era complicado a ellos, porque como nadie vio eso, solo él. A unos que estaban a la par de él no vieron, no, solo escucharon un estruendo, pero ni la voz con claridad pudieron escuchar. Solo fue él. ¿Me entienden, hermanos? A mi iglesia, a mi país, hermano, llegó como en el 89, por ahí, otra de estas iglesias que les hablo, de estas personas que pervierten el evangelio. Tal vez está en alguno de los países de aquí. Se llama, oiga bien, hermano, el nombre, qué clase, hermano. Saben que las personas en el mundo tienen un montón de problemas, hermano. Pues este hombre, Adair Macedo, fundó una iglesia que se llama Para de Sufrir. Hermano, ¿qué le parece? Para de Sufrir. Hermano, toda la gente estaba sufriendo, hermano, me parece iglesia. Porque este hombre me dice que para de sufrir y me voy por ahí corriendo, pues. ¿No, ¿la han escuchado, hermanos? Bueno. Bueno, pues, Para de Sufrir estaba ahí en unos salones de unos cines abandonados, hermano, en mi país. ¿Saben, hermanos, cómo apartaba este hombre a las personas del evangelio? Bien fácil, hermano. Les hacía ver que su necesidad la podía arreglar de esta manera. Como, por ejemplo, aquí tengo la rosa de Jordania. Se la vendo por 200 euros y usted para de sufrir. Entonces usted pues iba a la iglesia, pero seguía sufriendo. Pues como seguía sufriendo, hermano, le traía una piedra del Jordán. Esta hermano es más poderosa que esta vale 300 euros. Entonces usted compraba la piedra del Jordán, hermano. ¿Me entiende, hermano? Y usted, y volvemos a lo mismo. Hermano, ¿cómo puede haber gente tan tonta? Pues sí que lo hay, hermano. Sí que lo hay. Porque se acomodan, hermanos. No quieren, hermanos, el Evangelio de Jesucristo. La vez pasada la hermana tocó la parte, hermano, del yugo, ¿verdad? Con Jesús. Jesús dijo, tome mi yugo. Verán ustedes qué ligera es mi carga. Hermanos, el yugo, hermanos, lo que la hermana dijo la vez pasada, ¿verdad? Es para que estos dos bueyes vayan a la par. Que no se desvíe uno para el otro lado, pues. Jesús dijo, toma mi yugo. Entonces usted va con su yugo, con Jesús. Vamos enyugados, donde Jesús se mueva, me muevo yo. Que no es que usted una vez enyugado no se puede mover para otro sitio. En ese tiempo, hermanos, todas las personas entendían porque la gente trabajaba con bueyes y con yugos. Pues la gente sí. De razón, él. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tomar ese yugo con Jesús. Miren, donde él se mueva, muevo. ¿Vale? Entonces, hermano, no tengo por qué extraviarme en otras cosas o cosas que me cuente la gente. Cuando vendía rosquillas, hermano, mire qué montón de historias, hermano. Cuando vendía rosquillas, la mujer que me las vendía, me dice, es que hablando de cosas, es que mi hermano tiene sida, me dice, va a morir. Era taxista el hombre. Pero me dice, la esposa de él ya había muerto. Parece que así era la cosa. Pero se fue a casar con la muerta. Ya había muerto ella. Pero como había aceptado a los mormones... Y los mormones se casan con muertos. Y si usted no sabía, los mormones se bautizan por los muertos. Y si usted no sabía, Pablo nos advierte de eso. Que no os bauticéis por los muertos. O sea, que no era algo nuevo, hermanos. ¿Y adivinen qué? Mi primera novia era mormona. Les podría contar unas cuantas cosas de los mormones, porque mi primera novia fue mormona. Entonces, perdón, hermanos. Pues ven, hermanos, los mormones, hermanos, ¿verdad, hermanos? Que aquellos dicen que decían el que les dije primero, Moon, decía que Jesús fracasó porque no se casó. Pero pregúntenle usted a los nicolaitas, que ahora son los ¿cómo se llaman ahora los nicolaitas, hermanos? Los que creen en, ya le digo cómo se llaman esta gente. Bueno, son otra gente, hermano, que ellos dicen que el problema de Jesús fue que se casó. Se casó con María Magdalena. Oiga bien, hermano, estos dicen que se casó y por eso fracasó. Y aquellos dicen que fracasó porque no se casó. ¿Qué les parece disparate, hermano? Esto que le voy a contar, que de las historias, esta será la última, hermanos. Esto porque esto conocí a la persona, yo, hermanos, me iba a comprar. Ya creo que se lo he contado, pero para los que no se acuerdan, hermanos, para que ustedes vean a dónde se puede llegar, hermanos. Pasó un día un chico por mi negocio, iba bien vestidito con su Biblia en la mano, le decía Antilico a él. Y hola, ¿qué tal, Peter? No sé qué, hablamos. ¿Por dónde va? Le digo, no, me dice, es que viene un predicador extranjero a un hotel y voy a escuchar la predicación. Quedaron, hermanos. Ah, se fue. A los días, hermano, no sé cuántos días pasaron, llegó a decirme, hermano, que lo habían engañado todo este tiempo. Ese señor que vino le abrió los ojos a él y a los que fueron, le dijo que Jesús había fracasado en la cruz porque Dios lo abandonó por el pecado. Por cuando él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Escúcheme bien, hermano, ahí no está la cosa. Como a los 15 días, hermano, aparece en el periódico este mismo chico que había matado a la esposa. Se fue a huir. Como a los 15 días o 10 días, lo hayan ahorcado a él. ¿Qué les parece, hermanos? Esto lo fue a aprender a una convención de la Biblia. Esto es, hermano, el producto de Satanás. Satanás mete en las mentes, nuestro enemigo. Este muchacho era joven, hermano. Tenía, no sé, 30 años, creo que tenía él. 30, 32 años, pero ¿qué les parece, hermano? Entonces, usted dice, hermano, pero yo no soy tan tonto para dejarme engañar. No, pero a otros sí los han engañado. Dele gloria a Dios que usted no lo va a engañar a Satanás. Pero para esto, hermanos, reconozcamos que somos débiles y que necesitamos de nuestro Señor. Somos débiles como el tamo, hermano. El tamo se lo lleva el viento, hermano. Somos débiles. Por eso, mire, el yugo. Somos muy débiles. Tenemos que estar siempre, hermanos, en oración, no prestar, hermano. Porque mire, hermano, es que el diablo, hermano, es tan sutil, hermano. Es tan sutil. Hace poco un tipo preguntó, ¿y cómo es que cuando Jesús le preguntaron cuándo era la venida del Señor, él dijo que no se la sabía, dice que solo el Padre, y no es que el mismo Dios, pues dijo. Mira la pregunta, hermano, una pregunta con trampa. Jesús es Dios, va, y él dijo, Jesús, no lo saben ni los ángeles, solo mi Padre. Entonces él tenía que saberlo, dice el tipo. Sí, eso, hermano, ¿sabe qué es? Es una semillita. Sembrar duda en las personas. Y esto es lo que Pablo, hermano, dando a la iglesia, hermano, que según aquí el folleto, hermano, esta iglesia fue la primera carta que él envía. Eso quiere decir, hermanos, que él todavía no había defendido el evangelio por medio de una carta con nadie. ¿Me entienden? Es la primera vez. A él le dijeron, Pablo, ahí hay un gran problema. ¿A qué gente? Se mire él inmediatamente, hermano. Hay que arreglarlo ya. Esto no se puede seguir corriendo. Si hay un perverso de esos transversando el evangelio, tiene que salir de ahí. O ponerse a cuentas con el Señor. Inmediatamente. Vamos, hermanos, ahora el capítulo 1, versículo 15, hermanos. Por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara a los gentiles, no consulté, bueno, esto lo habíamos leído, pero ¿saben qué bonito? Esta parte sí la quería aclarar, hermano. La gente dice, hermano, ¿por qué el Señor escoge a Pablo para llevar el evangelio de la gracia, verdad? Es bonito, hermano, saber que Dios escoge un hombre muy, pero muy, pero muy versado en la ley, para que no confundiera, que nadie se confundiera, hermano. El Señor pone a alguien, hermano, escoge a alguien preparado, hermano. Era cualquiera, si aún los discípulos que andaban con Jesús, hermano, muchas cosas no las entendían, pero este hombre sí. Esto es como en el tiempo de Moisés, hermano, no se había escrito en ninguna parte de la Biblia, hasta que aparece un hombre bien estudiado en una corte, que era Moisés. Antes de él no se había escrito nada, hermano, pero Moisés es un hombre que puede leer, puede escribir, que se crió en la corte del faraón, que tiene una mente muy abierta, a él es revelado, hermano. Dios nada lo hace así, al tuntún, hermano. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no. Entonces Pablo, hermano, le dice, me escogió desde el vientre de mi madre. Ahora mi pregunta es, ¿y a nosotros también? También, hermano, ¿usted cree que el Señor no sabía que íbamos a estar aquí hoy hablando del Señor? Él sabía que íbamos a estar aquí porque nos escogió desde el vientre de nuestras madres, hermano. Siempre tome en cuenta eso. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero no como otros que dicen que ahí éramos ángeles y que aquí va. No. O otros que dicen que el Señor está teniendo hijos en el cielo y los manda para aquí. Sí, hermano. Yo he estado en reuniones así, hermano. Te digo, he tenido un montón de... En estos 55 años he tenido un montón de cosas, hermano. Vamos a leer, hermano. Desde el 21 al 24, hermano, que es el final, dice, después me fui a las regiones de Siria y Sicilia y no era conocido de vista a la iglesia de Judea que era en Cristo. Solamente oían decir que aquel que en otro tiempo os perseguían, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Bueno, hermanos, ¿por dónde empezamos? Pablo, hermanos, no era conocido físicamente, pero sabía su testimonio, del buen testimonio que él estaba teniendo, hermanos, porque él predicaba el evangelio. Y Pablo tenía una cosa, hermano, él no solo hablaba, él actuaba, él hacía, hermano. Pablo se portaba como Jesús, al grado que él llegó a decir, no podéis imitar a Jesús, pues imitadme a mí. ¿Por qué? Les dijo él, porque llevo en mi cuerpo todas las marcas de Cristo. Un hombre que también fue experimentado en quebranto, hermano. Un hombre, hermano, que sufrió, nunca se quejó. Un hombre que estando, hermano, golpeado y allá en el fondo de la cárcel, hermano, él daba gloria a Dios y escribía y daba consejos, hermano, para sacar adelante el ánimo de los hombres, estando preso, hermano. Porque yo estando preso solo me pondría a llorar. Pero este hombre ponía a dar consejos, hermano. Buenos consejos. Y uno de los más grandes, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Imagina un hombre que está preso, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nosotros, hermanos, también, hermano, tenemos que actuar para que la gente vea en nosotros lo que miraba la iglesia de Judea en Pablo, hermano. Una persona que estaba sirviendo al Señor, estaba predicando el evangelio, el verdadero evangelio. Y si usted me dice a mí, hermano, otra vez la misma pregunta, hermano, ¿dónde está el evangelio? Hay que leer las escrituras. Siempre digo yo, Mateo 5 y 6, hermano, y 7, ¿para qué quiere más? ¿Para qué quiere más, hermano? Ahí está, hermano. Pero toda la Biblia es la que habla de nuestro Señor Jesucristo. Y son las que, hermano, nos van a qué? A dar la vida eterna, hermano. Claro, mediante la fe en el Señor Jesucristo. No solo por leer la Biblia, si la leen los malos también. ¿Entienden? La leen un montón de religiones, hermano, pero no cumplen con lo. Ni defienden el Evangelio de Jesucristo. Y la gente puede decir, ay, Jesús no ocupa que lo defienda. Sí, no, ya sabemos, hermano. Pero no es esa la cuestión. La cuestión es que si una persona está equivocada en el Evangelio, tenemos que hablar. No vamos a permitir que delante de nosotros alguien esté soltando una mentira acerca del Evangelio, hermano. No es así, hermano. No. Sin pelear. Claro. Pero vamos a defender el Evangelio, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque solo hay un Evangelio. Y acabemos de ver, hermano, que podría montones, y no digamos los hermanos que son más versados, de un montón de ejemplos de cómo muchas personas se han apartado de Dios por una mentira del diablo, hermano. Hermanos, que el Señor les bendiga, hermanos, y que seguir adelante, ¿vale? Que les bendiga, hermanos.